Mariano Durán presenta o seu libro de poesía Radiografía Bárbara. Gústalle o fútbol, aínda que de iso pouco entende, os saberes mezclados e a redacción do Espasa. Hoxe este volume ocupa o Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Acompáñanos Pitusa Arias, bo día.
Bo día.
Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
E Mariano Durán, bo día.
Bo día a todos.
Quixéramos, para empezar, que escoites unhas palabras.
Das festas patronales aquí, pois, o que recordo eu que os cativos subíamos ao palco da música facendo de atril, aguantando esa partitura de música. Aquela era unha gozada, porque nos peleábamos por aguantar o papel, que a veces salíamos sordos ali co ruído do bombo dos platillos e tal.
Era unha anécdota que nos contaba Ricardo Pena, home pintor natural de Fene, xa falecido. Que recordos gardas, Mariano, de Ricardo Pena?
Do bello Ricardo, porque evidentemente eu fun compañeiro de Ricardo Pena Cajigao, o fillo. Recordo a súa bondade infinita. Tiña unha serie de anécdotas, pero maravillosas, e tamén la bondad. E casi a sus 90 años, cuando le hicieron una exposición retrospectiva en el Toxos e Froles, pues decía, vamos a bajar, que yo también puedo aguantar una cervecita, tengo una vitalidad tal. Bueno, soy el único que tiene una calle en vida. En la cabana, donde allí venía. Y tenéis que venir un día que vamos a tomar callos. Siempre nos invitaba a tomar callos. Bueno, la verdad es que nunca aparecimos por allí y ya no hubo demasiado tiempo. Con el hijo tengo, claro, muchísima amistad. Es más, a veces nosotros, sin saber nada de música, creamos un grupo de música, todo con, evidentemente, bajo la égida de Fernando Piñón, que ese sí sabe música, compone, es un compositor, pero totalmente, que tiene una capacidad para componer. Él coge una guitarra y saca ya una melodía, y cualquier tema te lo pone, yo qué sé, Ferrol Mola, cualquier otra cosa. Bueno, pues nosotros no sabemos nada, y Ricardo nos da unas cintas en CD, nos manda las canciones, primero va a grabarlas a un estudio para que estudiemos y luego hagamos de coro allí. Evidentemente estudiamos poco, más que nada lo que nos vale es la cena que hacemos luego, donde cantamos mejor que en el estudio. En el estudio hay algunos que evidentemente dicen, ¿qué? ¿Estudiaste esto? Hombre, yo sí, pero no con mucha convicción, yo sí, y otros que te miran por encima del hombro porque ni se acordaron de meter en la impresora las letras de la música, y están leyéndote por encima del hombro, evidentemente. Luego sale un desastre, pero Fernando, que es tan bueno, dice que eso tiene la frescura del desastre. Es maravilloso. Bueno, pues Ricardo es uno de los que canta, y Ricardo canta bien. Cantaba también con nosotros el difunto Juan Blanco Rouco, alcalde de Ferrol, que también fue compañero nuestro, precisamente compañero mío desde el 78 en el Montojo. Luego tuvo una época, claro, que se dedicó a la política, fue senador, creo que estuvo 14 años fuera. Uh-huh. Y Juan cantaba bien, pero es que Juan había sido seminarista. Y entonces ya estaban acostumbrados, claro, se nota mucho cantar. Y maravilloso, ¿no? Tendrás buenos recuerdos de él, sí. Al final, cuando volvió al Sofía Casanova, el último instituto en que estuve y me jubilé, pues evidentemente para griego y para latín casi no había horas. Ahora la enseñanza clásica, pues casi nadie la coge. Y entonces era el catedrático de guardias, pero trataba a todos. A ver, niño, a ver tal. Era el abuelo de todos los niños, y todos los niños iban a él siempre. Y bueno, y cuando se retiró estuvo en prórroga. Acabó a los 70 años. Porque me echaron, dijo, porque me echaron. Bueno, qué pena.
Alrededor precisamente de una jubilación, a xubilación de Elia e Ángel, adicas un poema dos incluídos nesta radiografía bárbara, que quixéramos que oleras ese poema.
A sus órdenes. Para una doble jubilación de Elia y de Ángel. Para Elia Rodríguez y Ángel Rodríguez Morán. Él era de filosofía y ella de geografía e historia. Esta jubilación fue el 27 de junio del 2001. Y yo, como soy de ciencias, aunque no lo parezca por aquí ahora mismo, pues metí más o menos el principio de Arquímedes. Esta es la explicación, o sea, el empuje, el vacío que se deja, quería con eso decir el vacío que notaba yo sin su presencia, porque era muy bondadoso, aún los ve ahora, ya están por los 80, gente maravillosa. Supongamos ahora que dos cuerpos contiguos dejan de compartir con nosotros empuje y afrontan un espacio de nosotros vacío, y son nuestro vacío y lo que nos desaloja. Pasó, y cuánto de menos sus roces entrañables hecho y la deliciosa lasitud que causaban. Yo no podré impedir que alguna luna creciente de tregua multiplique su tarde desde ahora, en esta escamoteada búsqueda de vestigios de vuelo por ausencia o desmayo de las alas. Pero puedo esperar que, aunque en calma, en su mente, a lo vegetariano no bajen su estatuto, y embajadores sean de nosotros, de aquellos que, como yo, aunque quieran, no van a dejar rastro.
Observei pola data de algún dos poemas que incluíche neste libro que xa pasaron 40 anos.
Sí,
imagino que todos estes anos estiveches escribindo.
Claro.
Foi moi difícil facer unha selección. Como fixeche para a escolla dos poemas?
Dificilísimo. Es que yo había antes publicado outro libro que tamén era de esas épocas. Esa época es toda, porque yo siempre los poemas me venían a veces casi de golpe, o venía de golpe el primer verso, eso que dice Valente, el primer verso lo regalan los dioses, ¿no? Y luego ya vas poniendo cosas, pero los acababa enseguida. Yo creo que lo que hacía muchas veces eran, más que poemas, ecuaciones, dado mi mentalidad, evidentemente científica, que la tiene en todo esto, en la medida, en el ritmo que procuro, aunque no demasiado estridente. Entonces lo que hacía muchas veces era que los dejaba, los abandonaba, y después los iba, según mi criterio, puliendo. Yo creo que a veces los desgraciaba. Es más, en algún momento, en los años 80, cogí, quemé todos. Dije, esto ya no me va a hacer nada. Y los fui reconstruyendo en la memoria, me arrepentí enseguida. Pero no sé si hice bien. Quizás la última palabra la debiera haber tenido el fuego. Pero bueno, ahora están rescatados y volvieron. Los que supongo que si volvieron es porque querían volver. ¿Cómo hacía? Pues en el primer libro, por ejemplo, puse los más pesimistas. Yo soy una persona bastante pesimista y también de buen carácter, o sea que no sé cómo es eso. Entonces en esas dejé muchos de visión muy negra de las cosas, y en estas dejé quizás los más juveniles, los que yo reconocía como más juveniles, aunque seguramente los dejé reducidos a polvo o con otra cara después de tantos años. Y esa fue esta idea. Este quizás, que es el segundo libro que he sacado, es el libro, digamos, más joven en todo ello. Y llamándole joven o viejo, ¿a que esos 40 o 45 años que fueron ininterrumpidos, ¿eh? No siempre digamos con una cosa espartana de ahora voy a fichar, sí, y voy a hacer un poema, porque no es así. A mí las cosas me vienen dadas, yo no las busco. Pero quizás sean que los más jóvenes.
Falando de xuventude, la clave es hacerse niño, porque solo en el niño encontrarás la clave. Son estes versos do poema lo que dijo el profeta, unha declaración de principios.
Realmente sí, porque este poema muy largo, que es el que le da título al libro, el poema se llama como el libro Radiografía Bárbara, es yo, después de haber quemado las cosas, después de haber recuperado muchas de ellas, pues cogí algunos que tuviesen alguna intención, digamos, programática, pero esto puede ser que de mis 19 años, cuando era un lector empedernido de Nietzsche, entonces en los discursos de Zaratustra le manda al hombre que vuelva a hacerse niño, es decir, es una idea como la del eterno retorno, que en Nietzsche es selectivo. O sea, las cosas vuelven, pero no vuelven como en un círculo, no, vuelven depuradas. Entonces solo ha de quedar lo que merece ser salvado. Y entonces con esa idea vuelves ya renovado como niño. Un niño, evidentemente, con otros, claro, conocimientos y con otra voluntad. Antes era muy lector de Nietzsche, pero eso también yo creo que es un pecado de los 19 o 20 años. Es eso. Es que ese poema es... todo de esos tiempos, de las inquietudes. Luego yo vi que no quedaba nada de todo aquello y que había adelgazado tanto que era como una radiografía, pero lo bárbaro ya. Aquí en la portada quise poner una radiografía, pero me pareció un poco una radiografía de una mano, pero meter hueso solamente me pareció hasta pornográfico, no sé, y no lo hice, con mi mano y ya está. Pues esa era la...
E incluís tamén un poema dedicado ao mercadillo das casas baratas, ¿por qué?
Porque yo, muchas veces, cuando tenía horas libres, en mi instituto, el último, Sofía Casanova, bueno, el último, donde estuve los últimos 26 años, está evidentemente al lado de las casas baratas, los lunes y miércoles, había mercadillo. Y yo lo que notaba, yo siempre cuidaba mucho de escuchar la forma en que hablaba la gente, y notaba que la gente iba hablando de otro modo, pero ese día que acompañé a mi mujer allí al mercadillo, ya no era, creo que no era, era ya en tiempos de vacaciones de verano, me parece, por la fecha, porque la fecha la puse, creo que sí, pero vi... todo lo que pasaba por allí. Yo iba a oír el lenguaje de la gente, pero de momento apareció un vendedor que es maravilloso. Era un lenguaje prodigioso. Qué bien vendía todo aquello. Me recordaban aquellos charlatanes que aparecían en las películas antiguas. Y bueno, y eso, esto es la camisa que lleva el conde Lequio cuando va en el barco. Vengan, nenas, a revolver. Tal y cual, bueno. Y quise meter todo eso. Y al final dice, ven a galiciamoda.com. Claro, 500 pelas tuvieron la culpa. Decía, bueno, sí. Y quise meter toda esa atmósfera allí. Era por coger el lenguaje.
Xa explicabas fai na outra preguntiña. Por que radiografía bárbara para o título?
Porque vi que non me quedaba nada de todas as ilusiones que tenía, que todo eso que podíamos llamarnos, ese cuerpo de ilusiones, se había quedado en los huesos, en carne, que ya no era cuerpo, era una radiografía, nada más los huesos. Por eso dije que después ni me atreví a poner aquí los huesos, simplemente
Bárbara,
algo quedó. Una radiografía a lo bestia.
Sí, sí. Que pode ter a outra cousa de Bárbara como de extraordinario, ¿no? También.
Bueno, también, sí. Pero yo no lo había así.
Ya claro,
te dije
por eso
que soy bastante pesimista.
Claro, sí, sí. Se ve. Catro fermosos sonetos de Camões tamén aparecen no libro. Por qué?
Porque Portugal me encanta y realmente cuando iba a Portugal siempre compraba algún libro, por ejemplo, estos. Encontré los sonetos reunidos de Camões. Fue una iluminación. Es maravilloso. Pero después también Os Lusíadas. En otros libros tengo un poema a Portugal, totalmente. Y meto una octava de Os Lusíades. Camões sí hace epopeya. En ese momento, fijémonos que la época de Camões es el momento en el que el rey Felipe II, por la ausencia de rey, después de que muere su sobrino don Sebastián en África, en su campaña contra los moros, a pesar de que Felipe II le había dicho que no fuese allí, bueno, pues allí desaparece el rey, aparece en el Portugal ese sentimiento de pérdida, de orfandad. Bueno, pues Felipe II, evidentemente, cuya madre era portuguesa, guapísima, era la mujer más guapa que tuvo el emperador Carlos I, su madre era portuguesa, y hay mucha relación con Portugal, porque también un poco más adelante, Velázquez es Diego da Silva, y Velázquez es también medio portugués. Sí, el mismo Camões decía que todos éramos lo mismo, muy bien, que podía haber castellanos, lusitanos y tal, pero todos éramos lo mismo. Y entonces, sí, también tengo comprado libros de Alexandre Herculano, maravilloso, también del siglo XIX, romántico. Pues me gustaron mucho esos sonetos y elegí cuatro de ahí. En uno de ellos, como habíamos hablado un poco antes de empezar, veo que Luis de Camões conoce la teoría platónica, se vuelve el amador, la cosa amada, o sea, las ideas, el mundo de las ideas de Platón. Y realmente lo hice por amor, por amor a Camões e a Portugal, naturalmente.
Imos escoitar agora outro son que queremos que escoites, Mariano.
Va a tirar Jokić. el serbio colocando la pelota. Se fueron todos a derecha de las palmas, pero no quiso la responsabilidad. Tira Miroslav Yuki.
Atención a Yuki. Jacinto ha sido para el cielo una liga.
Sin ninguna duda.
Vale una liga.
Atención que va Yuki.
Vale una liga.
Silencio se rueda. Yuki junto a la pelota. 44 y medio. Va Yugoslavo. Para.
Que che suxide este sao Mariano.
A pesar de que yo soy del Barça, aquello me pareció una canallada, todo, sí. Una canallada. Y yo, que vi el partido por la tele, supe cuando le vi la cara a Jukić, además había sacado Arsenio al especialista de los penaltis, sí, sí, y se quedaron sin nada.
Creo que era Donato. Donato,
era Donato, creo, sí. Lo había sacado, pero vi a Jukić mirando para el suelo con miedo, e hinchando los carrillos, así, como quien, y te acuerdas, tú tienes también esa imagen, ¿verdad? Con los carrillos hinchados, como cuando los malvados niños de mi época, ¿no? Le metían un cigarrillo a una rana y empezaba a hincharse, así, ¿no? Estabas hinchado, que me cayó aquí encima, y falló, sí, evidentemente, ellos dijeron, González lo paró, ellos dijeron que no habían sido primados, luego se demostró que sí, evidentemente, por Barcelona, y yo era del Barcelona, pero me parecía que así no se hacían las cosas, entonces, ¿qué me recuerda? Que evidentemente yo después escribí algo manifestando mi dolor y dándole un poco de esperanza al Deportivo. Evidentemente acababa de venir de segunda división, pero estaba creciendo. Entonces yo decía que eso había que tomarlo como una etapa del crecimiento, como un rito de paso, es decir, como pasar de la niñez a la juventud o de la juventud a la madurez, ¿no? Y que era necesaria esa prueba, pero que todo saldría bien, naturalmente.
E por eso deu orixe todo ese sentimento teu a ese poema conmovido por la victoria del Deportivo en Mestalla.
Claro,
¿no?
Porque al año siguiente, el primer partido entre ellos, porque se odiaban, incluso la prensa de Valencia había insultado al Endoiro llamándole rodaballo, y además le decía, y eso, y es claro, por la cara, bueno, yo no digo nada, pero vieron la imagen, ¿no? La cara, y eso me lo cuenta a la plancha, le decían después, bueno, sí. y a mí no me gustó nada todo eso, y habían jurado que recibirían al Deportivo de espaldas y en silencio. No hicieron nada de eso, empezaron a insultarlos y todo eso, y yo dije en el poema, o sea que ni aguantaron un minuto de que de estar de espaldas y en silencio. Mira aquí, que
sí, sí. Bueno. Dice aquí nun poema que se titula Cocina Poética, que recordabas o verso de Valente, sí. Di así.
Maravilloso poeta, Valente.
En lo que a mí respecta con la palabra escrita, que intento como puedo fijar con honradez, con qué éxito, lo ignoro, rige lo que Valente afirma. El primer verso lo regalan los dioses. ¿Qué busca Mariano Durán cando escribe poesía e qué o que encontras?
Yo lo que busco, yo la verdad es que no sé definir mi poesía, eso se lo dejo a mis hipotéticos lectores, que tendré uno o dos, supongo. Pero no busco nada. Yo lo que busco, más que nada, es que ahorrarme dinero en el psiquiatra. Pues pasar las horas con una calma, echando, ganarme una calma dentro de que de la tormenta interior que uno siempre tiene. Es que a mí, claro, de las cosas de fuera me gustan muy, muy pocas cosas. A mí no hay cosas que me entretengan mucho, sino leer o quizás cultivar la amistad, etcétera. Y esto es una medicina para mí.
Es una terapia.
Mm. Es una terapia. Es quitar un poco mis demonios. Después, ¿qué hago más o menos? Pues ecuaciones, lo que digo yo, intentar conservar que la fórmula, una cierta medida, un cierto ritmo, intentar no ser cursi, y creo que no lo consigo, porque yo me veo bastante cursi, pero todo lo que puedo, y si puedo, que antes lo hacía mucho, quitar palabras también rimbombantes. Cada vez ahora intento más repartir el sonido entre los versos, no como por ejemplo en el soneto que van al final, sí, claro. Y todo eso, y lo cultivo y bastante, pero cada vez menos. Entonces lo que busco es una reconciliación con mi tiempo. Pero sí que todo me afecta, ¿eh? Todo lo de fuera me afecta. Pero en cuanto a, yo qué sé, a mi satisfacción, la que la tengo es eso, arando en el papel y nada más, y descargando.
Dame lectura a este poema, Cocina Poética, si fa su favor.
Pues vamos allá, vamos a buscar la página 89, ¿dónde está? Cocina Poética. En lo que a mí respecta con la palabra escrita, que intento como puedo fijar con honradez, con qué éxito lo ignoro, rige lo que Valente afirma. El primer verso lo regalan los dioses. Después, el resto acude como trozos de hierro al imán que los llama. Con poca mano izquierda descarto en mi medida lo que solo estridencia sea, pues resta cuerpo emotivo a su estructura. ¿Qué es lo que me emociona? Todo eso que a los huesos y al espíritu humano en las generaciones presentes y pasadas, soy clásico a este punto, ha herido de tristeza, de asombro, de bondad. El amor desnortado, el valor sin testigos, tal vez el más difícil, y el héroe narcisista, el infame, el cobarde, la ruindad, la locura, el odio, la esperanza, la desesperación, la muerte y los velados rostros de Dios, el tiempo y el honor sin medallas en la tragedia sorda que puede ser a veces la vida cotidiana. Sin olvidar los gnomos, las hadas y los sueños y todo cuanto aportan los mundos intangibles. Todo lo que ha tocado la fibra de los hombres es material sensible en mi cocina poética. Y aquí entras tú, si canto tu gusto por la vida, tu compasión inmensa, tu inteligencia clara y el pozo de la angustia que ciegas con tu luz, cantan en mi cocina los ingredientes justos. Y eso, que cabe todo en tres versos de esta estrofa, haría innecesarios los 23 de encima. Evidentemente,
es un poema muy bonito.
La mujer siempre para mí es perfecta. Siempre os vi mágicas, superiores a nosotros. Bueno, y lo digo en la presentación. Y al mismo nivel, lo que no es poco para mí, que la literatura. Porque, por ejemplo, la literatura puede ser, para un bastante escéptico como yo, más que la filosofía, más que algo. O sea, al final todo se va a reducir ¿a qué? A las palabras. No, es el verbo. Todo se hizo con el verbo, claro.
Si leyeras los versos de Properzio que vuelca en Metro Alejandrino mi gusto al castellano. ¿Quién fue Sexto Properzio?
Sexto Properzio fue un poeta de la época de Augusto. Properzio es de Asís, como San Francisco, de la Umbría. Y era de una familia que tenía bastantes terrenos, pero las guerras que sucedieron en la descomposición de la República Romana, porque evidentemente ese último siglo, antes de la llegada de César o de Augusto, está lleno de aristócratas ambiciosos, de ejércitos que ya no defienden a la República Romana, sino que defienden a qué, a su general, sin más. Es un ejército, digamos, demagógico. El ejército, en principio, en Roma, con los primeros reyes y por ejemplo, con hasta Mario, era un ejército en el que los integrantes del ejército eran los que tenían algo, los propietarios. Entonces iban a defender su patria, su terreno, lo suyo, evidentemente. Y claro que eso es cosa que no suele saber mucho la gente. Había después los más desfavorecidos, que esos no iban a la guerra, solo en caso de que de extrema necesidad o que el Estado cayese, iban los que no podían aportar nada más que sus hijos, los proletarios, los que solo podían aportar su prole. Pero después, claro, llega el cónsul Mario, que fue siete veces cónsul, creo, uno de los dictadores, la época ya de Mario y Sila, y crea un ejército ya pagado. Pero eso daría lo que llamamos
Nacional.
Claro. Pero en ese momento, entonces, ya la fidelidad viene aquí, ya al general, ya no se mira por la República. Entonces, es toda la caterva de seres ambiciosos, Mario, Sila, Pompeyo, César, etcétera. Bueno, Properzio nace en esa época, y muy niño le muere el padre, pero luego, y se queda que ya sin muchas cosas, es más, la toga viril tienen que ponérsela, pero llevándolo, invocando los dioses maternos, los dioses de su madre, cuando les cuelgan la bola en el cuello, etcétera, etcétera. Y entonces él pasa ya a una situación de, no digo de penuria, pero sí de vivir un poco más, más estrechamente. Su madre lo manda a Roma a estudiar leyes, pero él no está por lo de las leyes, y entonces se integra en el círculo de mecenas, que es que ya el régimen nuevo, el régimen de Augusto, que en principio es el niño asesino fiero, cuando es que Octaviano, yo Propercio lo traduje todo, hay un epitafio en el que un pariente de Propercio estaba muerto por las montañas etruscas y tal, y dice, bueno, pues que a este hombre, y seguramente lo asaltaron unos asesinos, claro, los que me rodean, ¿no?, entre las guerras, y dice, este que pudo librarse de las espadas de César, dice, pero yo, al traducirlo, que lo traduje también alejandrinos, todo Propercio, puse de Octavio, porque cuando se cambia de nombre, después de la batalla de Aquio contra Antonio, cuando se deshace ya de todos, y para no ser asesinado como Julio César, les dice al Senado, no, yo soy Princeps, soy uno más entre vosotros, el primero sí, pero tal vez, que mantiene todas las estructuras para que no lo maten, se crea ese régimen llamado Principado, después unos siglos más adelante vendrá el Dominado, es decir, ya los emperadores se dejan llamar como les llamaban a los esclavos, señor, por ejemplo a Tiberio eso le repugnaba, pero eso mismo es lo que va a llevar, por ejemplo, la Iglesia Católica, esos títulos de Señor y Dios, algo repugnante para un romano de antes, ¿no? Claro, eso le coge. Bueno, pues es de la época de todos esos, es la época más importante de la literatura, la época de Augusto. Él está, ¿para qué? A favor del régimen de Augusto. Yo creo que al principio está un poquito renuente porque él ha sido arruinado, él vio todas las guerras civiles que atascaron toda Umbría, Roma, bueno, toda la península itálica, y sí, en algún momento se deja llevar, como en la elegía que puse aquí, ¿para qué? Para hacer una poesía etiológica y para poner los fundamentos de que de Roma, es decir, llevar a que Augusto ya no es un asesino ahora, ya es que la paz augustia y todo eso, ya los soldados se retiran con sueldo de 10 años, con tierras, por ejemplo, Zaragoza es una colonia de retiro, ¿no? Y todo esto ya los deja casarse después de jubilarse. Y está, pues, en la época de que de Tibulo, de Virgilio, otro gran propagandista, el que hace todo esto para cimentar el régimen de Augusto, pero él ve que lo suyo no es ser el propagandista del régimen o hacer que epopeyas o todo esto, lo suyo es que el amor, las elegías, y Propercio es un poeta, como diría Blas de Otero, fieramente humano. A veces, bueno, tiene la amistad, entre comillas, ¿no?, con Cintia, que, bueno, que es un seudónimo, creo que se llama Hostia, el nombre de la chica, una mujer culta, bellísima, pero muy casquivana, como diríamos hoy, ¿no? Le hace sufrir muchísimo, pero Propercio siempre sale adelante y cada vez escribe poemas mejores de amor, ¿no? El amor es lo de él. Pero es eso, fieramente humano, aparte de cultísimo, porque para leer a Propercio tienes que tener internet en la cabeza ya para buscarlo, porque no hay enciclopedias que te busquen, porque te mete toda la... En esta elegía que puse yo aquí, me parece que tengo 9 o 10 páginas explicando todo eso, que tuve que coger en internet, porque es que toda la mitología, todo es cultísimo, pero es muy humano. Por ejemplo, en una elegía se entera de que llega un nuevo pretor de Iliria, o sea, lo que sería la Yugoslavia, la costa adriática, Croacia, etcétera. Y que viene allí y dice, este va a ser presa de Cintia ya, claro. Y dice, me he enterado que llega un nuevo pretor de Iliria. Los celos, pero fundados, fundados. Sí. Y dice, tu mayor presa y mi mayor desgracia. ¿Por qué nos estrelló contra las rocas teraunias? Pues a veces Propercio empieza así ya las elegías, pero exabrupto. Propercio es una maravilla.
Gustaríanos que nos leeras otro dos poemas. Mujer con Rosa Roja.
Sí. 114. Este es corto. No es placer inmediato el que habita su carne roja de rosa roja, sino promesa o sueño de un amor relegado en campanas de beso que redoblan en agua. Y en cada beso una cara de mujeres que han sido, que tal vez aún detenga, las que nunca han sabido que les puse tu rostro.
¿Qué soy? Humo y sueño, versos mudos concebidos en muy poco tiempo y en poco tiempo modificados, siempre con efímera voluntad punzante y a presión, que tú mejor que yo, lector posible, explicarás. Este es un fragmento da, entendemos que autobiografía de Mariano Durán, sí, escrito na solapa do libro Radiografía.
La presentación que pongo ahí, claro.
Pitusa, Esther, Mariano, moitas grazas por compartir lecturas connosco.
Gracias. Ah, me dejáis, tenía esto puesto aquí. Sí. Quisiera agradecer al magnífico poeta y magnífica persona, no sé qué es más grande en todo eso, Vicente Araguas, que me haya sacado del anonimato con sus comentarios elogiosísimos. Que no merezco, pero que trinco, como decía Di Stéfano.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
El placer es mío.